Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Ok, estamos en la tercera semana de Santiago y vamos a hablar hoy de problemas. Lo que siempre decimos en este año, lo que hemos tenido la meta de leer juntos un libro de la Biblia durante el mes. Entonces, la meta es, y cada semana quiero recordarle de eso, la meta es que vamos a tener nuestros marcadores del libro. Vamos a leer juntos un libro, vamos a meternos, profundizarnos en un solo libro de la Biblia para que al final del mes podamos decir que okay, yo conozco este libro. Lo he leído varias veces y ese libro es parte de lo que yo soy. Entonces, quiero animarles que sigan adelante en esta semana con la lectura de Santiago. Es un libro muy práctico. Y cada día que lo leemos, te juro que habrá algo que te hablará. Ok, oramos y después quiero practiquemos de los problemas. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por el tiempo que podemos abrir tu palabra y escuchar tu voz. En tu nombre oramos. Amén. Hablamos de problemas hoy. Los problemas, todos hemos pasado por problemas, quizás está pasando hoy por problemas, y vamos a hablar de problemas de Santiago. Santiago habla de problemas de una forma diferente de lo que normalmente pensamos en problemas. Entonces quiero decirte de antemano que lo que yo voy a decir y lo que Santiago dice no es por minimizar para nada, es por minimizar los problemas que nosotros tenemos. Los problemas que tenemos son grandes y serios y nos cambian la vida y nos hacen llorar y nos hacen sentir mal. No es por minimizar los problemas, pero él introduce una nueva forma de pensar en los problemas. Puedes pensar, sin decirlo en voz alta, puede pensar en los problemas que has tenido en los últimos 6 meses, en algunos problemas, o un problema que tienes hoy. ¿Sí? Si no tienes problemas, pues descanse, puede dormir ahorita. Pero para los que tenemos problemas, piensen en tus problemas, porque al pensar en nuestros problemas, este mensaje, lo que Santiago dice, va a ser mucho más significativo para nosotros. Entonces, pensando en tus problemas, ¿sabe qué sabemos de problemas? Eso no viene de la Biblia, viene de la vida. Que son inevitables. Que siempre habrán problemas. Y no importa ¿Cómo vives? No importa qué tan bien vives o qué tan mal vives, siempre tendrás problemas. Y no más que termines con un problema, va a venir otro problema. Los problemas son inevitables, son parte de nuestra vida y nos deshacen la vida, nos arruinan la vida. No es cierto que los peores momentos que hemos vivido, que hemos experimentado, son los momentos que pasamos por ese mal rato, o esa relación, o esa circunstancia, o que perdimos el trabajo, o que nos quedamos sin dinero, o lo que fuera tu problema. Los peores ratos de la vida son los momentos cuando tenemos problemas. Nos destruyen y nos deshacen la vida. Y los problemas prueban las convicciones. En otras palabras, tú puedes decir que crees un montón de cosas, yo puedo decir que creo un montón de cosas, pero todo el mundo sabe que no es necesariamente cierto hasta que uno pase por problemas. Y por pasar por los problemas, uno se da cuenta y los demás alrededor se da cuenta de lo que realmente creemos. Y por eso en Santiago, él habla mucho de los problemas. Él habla mucho de los problemas porque el tema del libro es qué de verdad crees, qué crees de verdad, qué piensas que crees de Dios y de la vida, pero de verdad tienes la fe que piensas que tienes. Esa es la pregunta del libro de Santiago. ¿Refleja tu vida lo que tú dices que crees? Porque muchas veces nuestra vida no refleja lo que nosotros decimos que creemos. Entonces vivimos diferentemente de lo que nosotros decimos con nuestra boca y pensamos que creemos. Y Santiago habla de problemas porque los problemas sacan a la luz lo que realmente valoramos. Por pasar por los problemas, puedes saber cuánto crees en Dios. Puedes saber cuánta fe tienes en Dios. Puedes saber qué tan real es Dios para ti por cómo pasas por los problemas y qué hacemos en medio del problema. Mira Santiago 1:1. El contexto de este libro es problemas, son pruebas. Mira lo que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la... ¿La qué? ¿Qué es la dispersión? ¿Una idea por ahí? Cuando el gobierno de Roma... ¿Cómo? Exacto. Y la razón, él está hablando de la iglesia. Cuando dice las doce tribus, está hablando simbólicamente a la iglesia. Y son personas de la iglesia, de los seguidores de Jesús, que vivían en Jerusalén, que tenían sus hogares en Jerusalén, sus familias en Jerusalén, sus familias y su trabajo y toda su vida en Jerusalén. Y Roma, el gobierno de Roma, empezó a perseguir a los cristianos, empezó a matar a los cristianos. Ellos tuvieron que huir de Jerusalén y dejar, la mayoría de los cristianos, de los seguidores de Jesús, dejaron a Jerusalén y fueron a otras ciudades y otros países, y en algo que se llamaba la dispersión. Estaban dispersados entre todas las naciones del mundo alrededor de ellos. Y esas personas, la audiencia de este libro de Santiago, eran personas que estaban pasando por grandes problemas. Habían perdido sus casas, habían perdido a lo mejor miembros de su familia, habían visto quizás algunos de ellos, amigos o parientes, ser matados por los romanos, solo por ser cristianos. Habían visto a sus amigos ser torturados por creer en Jesús. Ellos habían dejado sus trabajos. Habían dejado la mayoría de sus posesiones, porque cuando huyes no puedes llevar mucho. Ellos habían sufrido de una forma que nosotros, no importa cuánto hemos sufrido, que nosotros no podemos imaginar. Entonces, todo lo que Santiago dice en ese libro es a personas que están sufriendo. Y por eso él habla varias veces, habla tres veces de sufrimiento y cómo los problemas sacan lo que realmente creemos de Dios, revelan lo que realmente creemos de Dios. La idea grande de esa parte del libro de Santiago es que problemas revelan lo que realmente valoras. Los problemas revelan lo que realmente valoras, lo que realmente valoro, lo que realmente es importante para nosotros. Todos decimos, porque sabemos que la respuesta correcta, que está en el centro de tu corazón, Dios. ¿Qué es lo más importante para ti? Dios. ¿De dónde sacas tu gozo, Felipe? De Dios. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Dios o tu vida? Dios. Sabemos las respuestas y decimos que creemos en Dios y que Él es bueno y grande y en el centro de nuestro corazón y lo más importante para nosotros. Y vienen problemas, y los problemas prueban y revelan lo que realmente valoramos. Mejor dicho, cómo reaccionamos a los problemas revela lo que realmente valoramos, lo que realmente es importante para nosotros. Un ejemplo, bueno, primero ayúdeme. ¿Cómo normalmente reaccionamos a los problemas? ¿Qué hacemos? Yo soy medio sordo por la edad. ¿Lloramos? ¿Nos enojamos? ¿Ok? ¿Lloramos por qué? ¿Lloramos por qué? ¿Por qué? Ok, nos enojamos porque nos sale algo y de la furia lloramos. Yo no lloro, pero algunas personas lloran. Entonces yo entiendo. Yo no lloro de la furia, pero he visto a personas llorar de la furia. Y yo, cuando yo lloro, es porque he perdido algo. Por el dolor de... Ese problema no se compara con los problemas que nos pasan normalmente. Es un problema chiquito, yo entiendo, pero me hizo llorar. Fue hace muchos años, he arrepentido, ya no lloro. Pero tuve un perro que había criado desde cachorro. Había dormido en mi cama. Yo le había llevado a cortar las orejas, era un Doberman, cortar la cola. Era mi tesoro. Yo amaba a ese perro más que cualquier otra persona en el mundo. En ese tiempo no conocía a mi esposa, entonces yo amaba a ese perro. Era la que siempre estaba ahí. Bueno, y yo tuve que vender ese perro. Y porque mis papás no quisieron tener un Doberman grande, agresivo, en su casa mientras que yo regresaba a Honduras por varios meses. No entiendo a mis papás. Solo mordió a mi hermano un par de veces en la cara. No era la gran... Era por jugar, ¿no? Era bien agresivo, pero era por jugar. Y yo tuve que vender el perro. Yo lloré por la pérdida. Cuando nos damos cuenta que tenemos cáncer, cuando nos llaman y dicen, sabe que tu salud ha cambiado, ya no vas a ser la persona que eres antes. Cuando algo cambia en una relación, cuando perdemos algo, lloramos. ¿Cómo más reaccionamos a los problemas? ¿O más? Con tristeza, con desesperación. Santiago habla de las tres reacciones a los problemas. Mire Santiago 1:2, dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas o tentativas. Ok, ¿por qué tendría que decir ten por sumo gozo cuando te hallas en problemas? Porque no es la reacción normal, ¿no? ¿Cuándo te han llamado de la oficina a decir, sabe qué, vamos a ir a traer tu carro porque no has pagado? Y, ah, qué bueno, ya no voy a tener carro, gracias, tú eres... No reaccionamos por gozo. Entonces, él por decir, debe reaccionar por gozo, él está señalando que normalmente reaccionamos por enojo, por impaciencia, por estar preocupados, ah, qué voy a hacer, cómo voy a pagar esto, cómo, por estar preocupados. Y esto revela lo que más valoramos. Porque ¿qué es algo que sabemos de los problemas? Que Dios siempre hace algo en nuestro carácter en medio del problema. Por pasar por un problema, ¿cuándo han experimentado esto? Que pases por un problema y después ves a la persona que eres, comparado con la persona que eras antes, y tú dices, wow, Dios me cambió en ese proceso. Pero cuando reaccionamos por estar preocupados, señalamos que, ¿sabes qué? Yo valoro más de estar cómodo que tener un carácter diferente, que ser más como Jesús. Yo prefería tener todo cómodo, todo bien, que ser transformado por adentro. Enseñamos lo que valoramos por cómo reaccionamos. Eso es lo que dice, sabiendo que la prueba de su fe, o sea que cada problema, dice, es una prueba de qué. ¿De la fe en quién? En Dios. ¿Realmente crees en Dios? La prueba de su fe, cada vez que algo malo pasa, Dios está probando cuánto crees en Él de verdad, produce paciencia, y que tenga la paciencia su perfecto resultado, su resultado perfecto, para que sean perfectos y completos sin que les falte cosa alguna. Entonces dice, hey, reacciona con gozo. Porque Dios está obrando en ti, en medio de ese problema. Dios está haciendo algo dentro de ti. Cuando reaccionamos por enojarnos, es porque no creemos de verdad, no valoramos el cambio que Dios está haciendo en nosotros. Otra reacción a los problemas, la que dijimos por la tristeza, mire ahí en el 4:1. También hablando de problemas, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Ha visto a gente pelear? Y no ha sido una guerra entre naciones, pero una guerra en familia, una guerra entre amigos, gente que era amigos antes. ¿De dónde vienen esos pleitos? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. O sea, por adentro tenemos deseos. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Y también podría decir chismes y hablar mal de la persona y tratar de vengarte. Y son envidiosos. Y no pueden obtener, Por eso combaten y hacen guerra, por eso luchan, por eso pelean, por eso reaccionan así con tristeza y por lo que no tienen. No tienen porque no piden. Ok, entonces yo pido, esa es la respuesta. Después dice, piden y no reciben. O sea, si pido no recibo, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. ¿Qué tiene de malo eso? Yo quiero estar feliz cuando viene un problema. Y yo pierdo algo importante para mí. ¿Sabe qué? La razón que estoy triste es porque ya tengo menos placer, menos gozo de algo en la vida. Y cuando yo reacciono por estar enojado, por estar desesperado, por estar destruido. A veces ha visto a alguien que pierde su trabajo y es como si estuviera como destruido la persona, que ya no sabe qué hacer o ha perdido hasta una pareja, que lo mata. Triste y pierde su tarea, está destruido. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos las cosas y las personas y las relaciones en esta vida y nuestra salud, y son cosas buenas, pero las valoramos mucho. Y él dice, cuando valoras las cosas y sacas tus placeres de las cosas en la vida, el problema es, sigue, o almas adúlteras, infieles, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? O sea, bueno, terminamos el verso después de la explicación. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O piensa que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Lo que Él está diciendo es cuando los problemas nos destruyen, cuando estamos destruidos por los problemas, cuando estamos, nos ponemos locos, que yo no puedo creer que ya no puedo tener esto y nos destruyen. La tristeza es normal, pero cuando el problema nos destruye y nos hace atacar a otros y vengarnos y vivir con furia y amargura por adentro y vivir con tanta tristeza aún después porque no podemos creer que no podemos tener lo que antes teníamos, Él dice, eso demuestra que tú dices que amas a Dios y que Dios es lo más importante para ti, pero en realidad tú tienes un tesoro que se llama tu trabajo o tu familia o tu salud o tu carro, tus cosas, y eso es lo que realmente es importante para ti. Y Dios solo era algo, una parte de tu vida, pero Él no era el centro de tu corazón. Por cómo reaccionamos a los problemas, vemos lo que realmente valoramos en la vida. Una reacción más. Nos ponemos desesperados. ¿Alguna vez has tenido problemas quizás económicos? Y yo pienso en problemas económicos cuando pienso en esa reacción. En Santiago 5:7, una reacción, por ejemplo, tener problemas económicos y no te pones preocupado, preocupado sí, pero no te pones enojado porque es tu culpa, quizás digamos que es tu culpa que eso te está pasando. Y no te pones desesperado, pues no te destruye porque, y no te pones triste porque no vas a llorar por eso, no es como perder tu salud o algo así, pero te pones desesperado. Y buscas la forma de salir y siempre estás, ahí es cuando empezamos a mentir para salir de los problemas. Nos ponemos desesperados por salir, por buscar la salida, porque pensamos que tenemos que solucionar el problema. Y Él dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en lo que hace que ella recibe la lluvia temprana y la tardía. Dice, ok, sean pacientes. Esperando la venida de Jesús. Pacientes como el campesino que espera la lluvia que estamos escuchando. Tan pacientes que esperen y por fin llueva. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones porque la que. La venida del Señor está cerca. Y Santiago está hablando a gente que ha perdido su casa y su familia y sus amigos y ha visto a gente morir por torturado por ser cristianos. Y él está hablando a gente que ha perdido sus trabajos y sus cosas y todo lo que es importante a ellos. Y él dice, ten paciencia, espera. ¿Espera qué? ¿Un nuevo trabajo? ¿Una nueva casa? No, espera la venida de Jesús. Espera que al final de tu vida tú vas a ver, la primera cara que vas a ver es la cara de Jesús. Espera eso, espera la venida de Jesús. Y cuando nosotros reaccionamos a los problemas con, mira, la reacción al problema revela lo que realmente es importante para nosotros. Cuando nos ponemos desesperados en medio de problemas, yo estoy hablando a mí, no a ti, porque yo hago eso. Cuando me pongo desesperado por salir de un aprieto económico, por salir de un problema, mire, ¿sabe qué estoy demostrando? Que yo valoro mucho esta vida y yo no estoy pensando para nada en la eternidad con Jesús. Que yo valoro mucho estar aquí y yo no valoro para nada eso, por cómo reacciona a los problemas. ¿Ves? Los problemas y cómo reaccionamos a ellos revela lo que realmente es importante a nosotros. Y cuando yo estaba preparando eso y leyendo esos textos, yo sentí mucha convicción, y quizás tú lo sientes hoy, mucha convicción, porque yo veo cómo yo reacciono a los problemas. Me preocupo, me importa más estar cómodo que ser transformado por adentro, por pasar por el problema. Me destruye perder las cosas que valoro en la vida, porque yo amo a este mundo y me doy cuenta que yo amo menos a Dios de lo que creo. Y yo me pongo desesperado en medio de mis problemas, buscando una salida, y se me olvida de que esta vida es corta y muy pronto estaré con Jesús. Y no importa lo grande que es el problema que me enfrento hoy, no importa lo grande que es, muy pronto terminará y estaré con Jesús. ¿Ves? Cómo reacciono a los problemas demuestra lo que realmente es importante para mí. Y cuando vemos a eso y pensamos en nuestros problemas y cómo reaccionamos a los problemas, lo que realizamos es que amamos mucho a esta vida y amamos poco a Dios de verdad. Entonces la pregunta es, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Qué realmente crees? ¿Qué realmente crees que es importante? Y cuando pensamos así, nos enfrentamos con algo, una realidad, que es imposible ser personas que valoren más a Dios que a la vida. Solo piensa en tus problemas. Solo imagina los problemas que van a venir en el próximo mes. Es imposible pensar que yo voy a reaccionar con gozo, con paciencia, con tranquilidad. Es imposible pensar eso. ¿Por qué? Porque valoramos mucho a esta vida. Y vemos la imposibilidad, los problemas demuestran lo duro que es nuestro corazón, que valoramos mucho, mucho a esta vida y poco a Dios. Y eso nos enfrenta con la realidad imposible que no amamos a Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver el ejemplo de Jesús. Porque Jesús fue la única persona que vivió, que pasó por problemas, y en medio de sus problemas reaccionó como una persona que de verdad estaba conectada con Dios. Cuando él se enfrentó con problemas, reaccionó como una persona que estaba muy consciente de la eternidad y estaba muy consciente de lo que Dios estaba obrando en el problema, y estaba muy consciente que lo que él iba a perder no se comparaba con lo que Dios, con tener a Dios y estar con su Padre. Quiero para ser como inspiracional para nosotros, una inspiración para nosotros. Quiero ver al final de la vida de Jesús en Lucas 22, cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní, poco antes de su muerte, y él ya sabe lo que va a pasar, sabe que lo van a arrestar, sabe que lo van a torturar, que lo van a matar. Y yo quiero ver a la reacción de Jesús en medio de ese problema, porque su reacción nos enseña cómo una persona que de verdad cree en Dios reacciona a los problemas. Y tal vez, por ver su reacción, la próxima vez que nosotros estamos en un problema, podemos pensar en él y imitar a Jesús. En Lucas 22, 39, saliendo Jesús se encaminó, como de costumbre, hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, le dijo, oren para que no entren en tentación. Entonces, él manda a ellos a orar, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, recuerda, la Biblia dice que desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, Jesús sabía que iba a hacer eso. Jesús sabía, no era una sorpresa que lo iban a arrestar. Él sabía, cada profecía, Jesús sabía todo lo que iba a pasar desde mucho antes. Pero llegando a ese momento, para que vea la agonía que tenía, dijo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pidió a Dios, rogó a Dios, y otro texto dice, que cuenta la historia, dice que rogó tres veces con angustia. Dijo: Dios, por favor, Dios, por favor, pero haz tu voluntad, no la mía. Y después se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, rogando a Dios. Si alguna vez has rogado a Dios que te quitara un problema en tu familia, lo económico, tú sabes cómo es tu salud, tú sabes cómo es. Él oraba y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos, los halló dormidos a causa de la tristeza. Y le dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Y de allí se levanta y se enfrenta a su problema. Jesús es el ejemplo de cómo debemos enfrentar nuestros problemas cuando de verdad creemos que Dios es más importante que cualquier otra cosa, y nuestra relación es más importante, y lo que Dios va a obrar en nosotros es más importante, y la eternidad con Dios es más importante que cualquier otra cosa. No nos ponemos desesperados. Bueno, esa es la aplicación. Cuando aprendemos a valorar a Dios en la prueba, en medio de la prueba, nuestra reacción a la prueba cambia. Primero, en vez de ponernos preocupados y ansiosos y enojados, nos ponemos gozosos. ¿Gozosos por qué? Por lo que nos está pasando, porque estoy en bancarrota, porque mi esposa me dejó, porque mis niños no me hablan, porque mis amigos me traicionaron, porque mi carro se arruinó, no, porque mi salud me falló. No gozoso por esto, sino recuerda a principio de Santiago 1, dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean ¿qué? Y perfectos y completos, sin que les falte cosa alguna. Dice: hey, Dios te perfecciona, nos perfecciona a través de nuestros problemas. Entonces, cuando viene el problema, si de verdad valoramos ser como Jesús, si de verdad queremos ser como Jesús, cada problema que viene es un momento que Dios va a decir: hey, por pasar por eso, yo te voy a cambiar, y hasta la salida de eso, al terminar ese problema, vas a ser más como mi hijo. Y cuando realizamos eso, cuando pensamos en lo que Dios va a hacer en nosotros a través del problema, entonces cuando enfrentamos el problema, lo podemos enfrentar con gozo. No alegría por tener el problema, gozo por lo que Dios va a hacer en nosotros durante el problema. Cuando perdemos cosas que son importantes, en vez de estar destruidos, cuando vemos que estamos demasiado tristes y demasiado destruidos por cosas de la vida, ¿qué hacemos? Mire Santiago 4. Nos ponemos de rodillas delante de Dios y decimos: Dios, yo valoro demasiado mi vida. Yo soy, como dice en el 4, yo soy un alma adúltera. Yo soy infiel a ti, Dios. Yo valoro mi vida y mi salud y mi familia y mi dinero más que valoro a ti. Dice en el 7, por tanto, sométense a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. Mire lo que debemos de hacer en el problema cuando estamos con lágrimas porque hemos perdido algo muy precioso a nosotros y realizamos en ese momento que de verdad yo digo que Dios está en el centro de mi corazón y lo más importante para mí, pero acabo de realizar que mi salud es más importante que Dios porque yo estoy deshecho por lo que está pasando en mi vida. Él dice, mire. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo que dudan, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. En el momento de ver que estamos deshechos por algo que nos pasa, en ese momento deberíamos decir: ok, ya entiendo, mi vida es más importante que Dios, y deberíamos de rodillas venir a Dios y decir: Dios, lo siento, yo quiero que tú seas lo más importante para mí. Deberíamos abrir la Biblia, deberíamos orar, en vez de ir a resolver el problema y luchar por recuperar lo que perdimos, deberíamos ir al cuarto y cerrar la puerta y ponernos de rodillas y abrir la Biblia y hablar con Dios y decir: Dios, yo quiero que tú seas más importante para mí, y ahorita yo estoy sufriendo demasiado por algo que está pasando en mi vida porque lo amo más que amo a ti. ¿Podrías cambiar mi corazón? Buscar a Dios, dice, en medio del problema. Y Él no dice que Él va a resolver tu problema, dice que Él va a acercarte a Él, se va a acercar a ti. Y tú vas a tener una conexión con Dios en medio de tu problema, que tú no pensaste que era posible antes. Es la última reacción. Y quizá lo que más esperanza nos da en medio del problema. En Santiago 5:7. ¿Ves? Muchas veces en la iglesia dice, cuando tienen problemas, ora y Dios lo va a resolver. Solo hay que pedirlo y lo que tú pides sin fe, Él lo va a hacer. La Biblia no dice eso. Y ese no es lo Santiago dice, tú puedes quizás no tener la respuesta a tu problema, pero tu problema te puede enseñar que tú necesitas más de Dios. Y puedes encontrar a Dios y Dios te va a cambiar por adentro en medio de tu problema. Lo que más necesitamos, en otras palabras, no es que Dios resuelva nuestro problema, sino que Él cambie nuestro corazón en el 5:7. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor en el 8. Sean también ustedes pacientes, pacientes en el problema. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. O sea, en el problema, no empiecen a pelear como siempre hacemos cuando tenemos problemas. Ya el juez está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción. O sea, paciencia en medio de problemas. A los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los que sufrieron por año tras año, tras año, tras año. Pero al morir, estamos con Jesús. Que era más importante, ellos lo sabían. Miren qué tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, perseveraron. Han oído de la paciencia de Job. Ese es otro mensaje para otro día. Pero si saben la historia de Job, que sufrió tanto y han visto el resultado de proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo, misericordioso. Job tuvo paciencia y Dios le regresó todo y más de lo que tenía antes. Esa no es la promesa que en el nuevo pacto da a nosotros, los hijos suyos, nos da una promesa mejor. No es que no va a regresar la salud y el dinero y todo lo que perdimos. No, dice, ten paciencia, porque muy pronto, si eres hijo o hija de Dios, estarás con Jesús. Es tu esperanza. Entonces, ¿estás perdiendo tu salud? ¿Estás perdiendo tu dinero, tus cosas? ¿Estás con problemas relacionales? ¿Estás sufriendo en esta vida? Ten paciencia, muy pronto. Muy pronto, en unos 20 o 60, 40, 80 años, eso es lo que Él está diciendo, vas a estar con Jesús. Y eso es mucho mejor que cualquier problema que tenemos hoy. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Quiero dejarles con un próximo paso y quiero que sea algo muy práctico, porque yo sé que algunos tienen problemas y yo sé que otros van a pasar por problemas próximamente. Si tú no has decidido seguir a Jesús, si no has tomado la decisión de arrepentirte, bautizarte, de entrar en paz con Dios, quiero que sepas que todo lo que Él describió de la obra de Dios en uno en el problema, de tener el tesoro de estar con Dios, de tener la esperanza de estar con Jesús al final de la vida, tú no puedes participar en eso. Entonces, yo creo que el mensaje de Santiago es más grande que el problema que tú estás experimentando hoy en tu vida. Es el problema de no estar conectado con Dios. Y tú necesitas tomar la decisión de doblar rodilla ante Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de entrar en paz con Dios. Y ese es tu próximo paso. Para los que han tomado esa decisión y estás en medio de un problema, algunos necesitamos solo cambiar, en esa semana cambiar cómo estamos viendo un problema. Estamos quejando mucho. Y Santiago diría, recibí tu problema con gozo. Enfócate en lo que Dios está obrando en medio, dentro de ti. Y otros, para otros de nosotros, el próximo paso es más grande. Tú estás destrozado, deshecho por algo que está pasando en tu vida y tú deberías, a través de lo que leímos hoy, realizar que eso ha tenido tu corazón. Dios ha identificado un ídolo en tu corazón y en esa semana, quizás hoy en la noche, deberías ir a la casa y no encender la tele, ir a tu cuarto, abrir tu Biblia, orar y leer y llorar y confesar y decir, Dios, yo he atesorado esa cosa más que a ti. Perdóname, quiero tenerte en el centro como mi tesoro. Y por último, Algunos están pasando por problemas y tú solo tienes que recordar. Tu próximo paso es nada más recordar, si eres hijo o hija de Dios, hay una eternidad con Jesús que te está esperando. Y no importa lo duro que es tu problema hoy, tiene la esperanza de estar con Él. Y algún día estarás con Él. Y eso te va a dar alivio y esperanza y paz en medio de tu problema. ¿Por qué no oramos? Consideramos lo que, no sé dónde estás con tus problemas en tu vida, entonces considera esas palabras y aplícalo a tu vida. Vamos a ponernos de pie y oramos. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por enseñarnos cómo sufrir y sufrir bien. Gracias por lo que obras en nosotros. Ayúdanos a valorarlo. Gracias por cómo usas los problemas para quitar nuestros ídolos de nuestras manos. Ayúdanos a valorarte a ti más que eso. Ayúdanos siempre a valorar la eternidad contigo más que esta vida. Cambia lo que valoramos, Dios, a través de los problemas. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a cantar una canción juntos y en ese tiempo, si está preparado en tu corazón, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. Vamos a recordar a Jesús y recordar que después de lo que leímos, Él fue a la cruz y Él murió por nosotros y Él dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Vamos a recordar eso porque eso es lo que nos da esperanza en cada uno de nuestros problemas.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.